Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Nos sale el latiguillo, pero os recordamos que ya no estamos en el 103.4 de Quack FM mientras la Xunta no piense de otra manera. Así que por ahora en quackfm.org, en las aplicaciones móviles y, como sabéis, a cualquier hora del día y cualquier día y cualquiera de los programas, poniendo Radio Q. Café con Gotas, ahí encontráis todo. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Que hoy se resiste. Se resiste a sonar. ¿Empiezan los botones ya con su rebeldía? Vamos a ver.
Tempos, nos que uns pocos.
Sí. Bueno, pues nada, pues se nos ponen las cosas en contra. Como todos los miércoles, tenemos a Verónica con nosotros. Muy buenas tardes. A ver, a ver.
Hola, buenas tardes.
Gracias por hacer posible un miércoles más Café con Gotas.
Muy bien, ya se está volviendo habitual que los botones se nos revuelvan.
Vaya historia.
Pero
vaya
bueno,
historia.
No pasa nada. Bueno. Si hace falta, te tenemos a ti que cantas en directo, ¿verdad?
Pues sí, no hay ningún problema. Pero mientras no suena la música de fondo que tiene que sonar, pues ponemos esta que nos acompaña con mucho gusto y que da mucho gustito, y que da mucho gustito escuchar cuando echamos mano de ella. Tenemos un teléfono que es el 881-012-232 o 981-16-7000 y pedís que os pasen con la radio si queréis hablar con nosotros en directo. Haréis todavía más vuestro el programa y nos podréis pedir además una entrada doble para ir al baloncesto, porque este sábado tuvimos partido del básquet Coruña. Perdimos en un partido muy emocionante, pero al final se lo llevó el Palma. El Ourense ganó al Manresa y el Breogán ganó fuera de casa al Clavijo, así que fuimos nosotros los únicos gallegos que fallamos. El próximo partido nos toca fuera de casa contra el Levitec Huesca. Será el domingo 15 de abril a las 12 y cuarto de la mañana. Y el siguiente partido en casa, que sería la entrada que os llevaríais, déjame confirmar que no me ha dado tiempo. El siguiente partido en casa, que sería la entrada que os llevaríais, es el 20 de abril a las 9 de la noche, es decir, dentro de dos viernes. Ese horario que parece que al básquet Coruña se le da especialmente bien. Viernes 20 de abril a las 9 de la noche, partido contra el Café Candelas Breogán, es decir, el derbi gallego.
Claro que sí.
Con el mejor equipo de la liga hasta el momento, el Café Candelas Breogán. Un partido difícil, pero vendrán muchos aficionados de Lugo.
Claro.
Y será, como siempre, una gran fiesta del baloncesto, ¿verdad?
Pues animamos a los oyentes a que nos llamen para llevarse estas entradas para ver este partidazo derbi gallego, que seguro que merece mucho la pena.
Tenemos con nosotros en el programa a Lucía Jiménez de Llano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias, Pablo, por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti por llamarme.
Y tenemos también a Iván Domínguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, ¿estáis? Por estar en Café con Gotas.
Igualmente.
Primera vez para los dos en Quack FM, ¿verdad?
Pues sí.
¿Os gusta el color de nuestro estudio?
Me encanta.
Perfecto, ¿verdad? Muy vistoso. Bueno, Iván Domínguez es el chef del restaurante Alborada y de un restaurante en Madrid también con estrella Michelin, ¿verdad?
No, la estrella aquí en Coruña.
El de Madrid no tiene estrella Michelin, pero no. Tiene dos soles. ¿Tiene
dos? Un sol Repsol. Dos soles Repsol tenemos aquí en Coruña.
Me hago un lío. Acumulas estrellas y soles. Bueno, Iván Domínguez es uno de los mejores chefs del país, creo que lo puedo decir sin miedo, y sin duda, pues uno de los mejores chefs de Galicia, y lleva esa bandera pues por todos los lados por los que viaja, que últimamente están siendo muchos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que orgulloso, ¿no? De poder hablar de Galicia, de nuestra tierra y de nuestros productores allá donde vamos, ¿no? Sea Madrid o sea la localización que sea, hay que hacer patria y decir que estamos aquí, que lo estamos haciendo bien y que Galicia quiere seguir creciendo.
El mundo de la cocina es un mundo que ha cambiado en los últimos años de forma radical y de forma exponencial. Es más, resulta difícil para profesionales como vosotros incluso adaptarse y habituarse a tantos cambios y a una evolución tan rápida. Y en esa evolución, pues, entra en las redes sociales. Y en las redes sociales encontró Lucía un modo de expresar a los demás una afición que tenía, como era la cocina, ¿no?
Pues sí, desde pequeña siempre me gustó mucho cocinar. Y entonces, bueno, pues después de mucho, porque me daba miedo mucho las innovaciones tecnológicas. Y entonces, bueno, una amiga pues me ayudó a abrir el blog Cocinando con Lujilla. Y entonces, bueno, era con dos objetivos claros. Uno era llegar a la gente que sobre todo vive sola, porque siempre escuché, me decían, va, cocinar para ti sola, menudo aburrimiento. No, porque es mucho trabajo. Entonces, bueno, era para un poquito, empezó para esas personas, para animarlas a que era fácil cocinar y era muy bueno cocinar para uno solo. Y después un poquito, pues eso, cocina del día a día. Porque la gente tiene miedo, muchas veces ven recetas y se asustan y ya ni prueban. Entonces era un poquito con esos dos objetivos, empezó el blog.
Pues qué bonito propósito. ¿Eres la que cocina en casa? Parece una pregunta evidente, pero no,
a ver,
no lo es tanto.
Sí, porque vivo sola, con una gata y una perra que no cocina.
¿No cocinan? Pero qué desagradables. Que echen una mano,
no
por
no
lo
cocina.
Menos.
Entonces sí, tengo que cocinar, pero yo feliz, me encanta.
¿Y te gusta invitar a gente a...
Pues sí, me encanta, la verdad. Uh-huh. Me gusta mucho y hacer platos diferentes dentro de... Bueno, de mis posibilidades, ¿no?
A Pablo, pero... y a mí nos puedes invitar cuando quieras.
Estamos, bueno, muy dispuestos, pues muy dispuestos. O sea, porque además, bueno, Verónica...
Ya ves que oportunistas.
A Iván ya me da un poco más de miedo.
No, no, yo me apunto sin dudarlo, ¿eh?
Iván, a Iván ya.
¿Tú en casa te relajas? Es decir, ¿te abandonas y dices, va, porque haces cualquier cosa? ¿O en casa también te esmeras y le pones mimo y pruebas cosas?
Yo...
Iván.
Ay, no, yo en casa cocino muy sencillo. La verdad es que poco tiempo paso en casa, porque entre viaje, pues cada día paso menos, ¿no? Pero en casa como muy sencillo, con una sartén y una olla con agua y un poquito de sal ya me arreglo. Mucha verdura, un filetito, un pescado en la plancha me llega, ensaladas y cosas muy rápidas. No me quiero liar, para eso está el restaurante.
Iván todavía no tiene 40 años y ya tiene una trayectoria muy, muy interesante y quiero que hablemos al menos un poquito de ella. ¿Cómo se despierta en ti el interés por la cocina?
Fue pues de milagro y un poco forzado, ¿no? Porque, claro, lo estudiar siempre lo digo, pero estudiar no era lo mío. Yo descubrí la cocina porque mi padre, cansado de que llegaran cates a casa en las notas, pues... me cogió y me metió en el ejército, ¿no? Y en el año 97. Y ahí, bueno, entré en una rama que era hostelería y alimentación, también por casualidad, porque decían que era dentro de la Armada algo tranquilo, y ahí descubrí
aquí
la cocina.
Me mojaré y correré menos que los demás, ¿no? Malo será.
Sí, ahí no, en cubierta no iba a estar y los misiles no los iba a ver pasar, me decía, ¿no? Y bueno, ahí descubrí que había algo que me apasionaba, ¿no? Y durante 7 años pues fue un aprendizaje terrible, ¿no? Un estilo de vida, un modo de vida, cocinar y freír muchos huevos, porque eran, en algún momento eran 600, ¿no? Así que imagínate.
Ajá. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste en esa etapa cocinando de rancho para tanta gente?
Oh, pues a ver, lo básico. Obviamente lo básico es una cocina y mucha destreza, ¿no? Porque al final era un volumen excesivamente grande.
O sea, porque no entraste de jefe, claro. Entrarías de pinche y habría un jefe superior. ¿Cómo era ese jefe?
Mira, cuando llegué al primer barco, porque llegamos 25 o 26 de la misma promoción, me dijeron, bueno, ¿quién sabe cocinar? Yo ni idea. ¿Quién sabe fregar?
Además, a ti te habrían dicho voluntario ni para nada, ¿no? El primer consejo que te dan cuando entras en el ejército o en la mili después, claro.
Tal cual, no levanté la mano hasta el final y me dijeron, te toca la ranchería. Primera navegación, el huracán Mitch, América, 600 militares y fregando las bandejas. Y los 3 meses estuve fregando bandejas, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que alguien se fijó que estudiante no era, pero trabajador sí, y me sacaron rápidamente para allí y ya me empezaron a colocar y ahí fue donde empecé a absorber realmente de cocina, ¿no? Y al final lo que te quedas es con muchas muchos valores, ¿no? Que sobre todo me han ayudado ahora. Rigor, disciplina, ¿no? Compañerismo. Uh-huh. Aprender a callarte muchas veces, ¿no? Y a hacer las cosas aunque no quieras hacerlas, ¿no? O sea, eso es lo que he sacado de ahí. Sin duda es lo más importante y que me ha ayudado hasta el día de hoy y me sigue ayudando.
Y no contento con ese acontecimiento del Mitch, te toca ir a la Operación Libertad Duradera.
Eso sí. ¿No?
¿Qué fue en el año?
2002, si no me equivoco.
¿Os acordáis de la operación, queridos oyentes, de la Operación Libertad Duradera? Que estos nombres tan bonitos de operaciones militares.
Sí, aquello fuera, durísimo. Aparte estábamos entrando a un puerto de unas maniobras y justo atracamos el barco, encendemos la televisión y estaba el presidente del gobierno diciendo que bueno, que los barcos que enviaba eran X3 y uno de ellos era el nuestro. Carga el barco de golpe para 120 personas, que era el marqués de la Senada en aquel caso, y venga, 3 meses para allá, ¿no? O sea, fue un momento de locura total, ¿no? Porque realmente no sabías ni cuánto tiempo ibas, ni a dónde ibas, ni cómo tenías que hacer. Carga las cámaras no se podía ir. Cada vez que entrábamos para hacer el menú para el día siguiente, teníamos que trepar por encima de las cajas de congelados.
Claro.
O sea, tremendo, tremendo.
Y te tocó a ti hacer provisiones para ese viaje que no se sabía cuánto iba a durar, pero te dijeron que por lo menos para 3 meses,
cargaron. 3 meses, exactamente. Ajá. Exactamente. Y fue una experiencia muy buena aquella, ¿eh?
Tiene que serlo, tiene que ser de esas cosas que no olvidas.
Un estrés descomunal. Yo creo que el pelo se me ha caído por eso.
Y parecida experiencia te toca, es decir, te toca hacer una compra parecida, pero ya en África, ¿no?
Sí, me toca, no en África,
perdón, en Asia.
En Asia.
Sería, claro.
Me toca hacer una compra muy semejante en Asia, con los productos allí, aunque ya llevamos listados aquí nacionales, con precios, con control, ¿no? Ajá. Pero me toca hacerla allí y eso fue, al final es más difícil, ¿no? Porque por mucho conocimiento tú que tengas del producto que tú cargas, con el que cocinas habitualmente, cuando llegas allí es todo diferente, ¿no? Y eso fue una parte más complicada, ¿no? Más difícil en mi etapa en la Marina.
¿Y esa etapa militar cuándo se acaba para ti?
Pues yo creo que a la vuelta de esa navegación, ¿no? Ya había un germen en el cual algo me decía que yo tenía que seguir aprendiendo y lo que yo tenía allí, mis mandos, no eran capaces tampoco de rellenar todo aquel hueco que yo quería, ¿no? Ni los libros. Entonces yo sabía que tenía que irme a la vida civil a seguir aprendiendo, ¿no? Más motivos, obviamente, pero ese fue uno de los fundamentales, ¿no? Ambición por seguir aprendiendo, ¿no? Por descubrir qué había fuera en la cocina, en este mundo de la cocina.
Y entras en la escuela de hostelería.
Sí, dudo muchísimo, claro. Yo llevaba 7 años cocinando. Entonces, claro, tenía 2 grandes dudas. Una, me veía preparado para llevar la cocina de un mesón y hacer rasho, hacer zorza, ¿no? Y ponerme realmente a trabajar en una cocina o ponerme a estudiar, ¿no? Porque lo que no tenía era un título, ¿no? Entonces, bueno, al final decido lo difícil, ¿no? Que es ponerme a estudiar con la experiencia que yo tenía de los libros, que era traumática, ¿no? Y ahí de verdad fue cuando me di cuenta de que esta profesión era mi camino, ¿no? Porque pasar de no coger un libro a absorber directamente enciclopedias era terrible, ¿no? Y quedarme con las cosas con un primer vistazo, ¿no? Fue muy, 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 muy fácil para mí esa etapa. No todo lo contrario que había sido el EGB o el BUP.
Claro.
Ajá. Y antes de seguir con esas etapas, Luisa, ¿cómo? Digo, pues, Luisa, perdón. Antes dije Lucía, ¿verdad? Sí. Perdona. Luisa, ¿cómo te verías tú en una situación así de cocinar para muchos? ¿Te atreverías a llevar una cocina grande después de cocinar a lo pequeño, que es a lo que estás acostumbrada?
Bueno, lo que más cociné un campamento para niños.
Bueno.
Y bastantes niños, pero bueno.
Un aprendizaje.
Pues a lo mejor 100 o así, pero con otra compañera y bueno. Pero bueno, dedicarme así a cocinar para tantísimos.
¿Se pierde mucha calidad al tener que cocinar para muchos o es posible mantenerla si haces las cosas con orden y bien?
Hombre,
hablo de un plato de los que haga ahora Iván, que claro.
Yo creo que no se pierde calidad. Yo creo que no. Hombre, tienes que tener más cuidado con los tiempos, con una serie de cosas para que no se te pase ese arroz y no ponerle. Uh-huh. Pero yo pienso que no. Es costumbre, yo creo, ¿no?
Uh-huh. No, yo estoy contigo. Yo creo que aparte cada vez tenemos avances, ¿no? Maquinarias que nos facilitan, claro. Bueno, pues esas tareas, ¿no? En cuanto a dar de comida, a dar comida a grupos grandes, ¿no? Y yo creo que la calidad siempre va a estar ligada al producto, ¿no? Lo que metamos. Si metemos algo bueno en el horno y tenemos cariño y somos delicados, sacaremos bueno, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica la gran diferencia.
Les digo, como tú, el cariño y el amor es lo más importante. Bueno, no es lo más importante, porque si no tienes un buen producto y una buena técnica, no. Pero coges a 2 personas, una que le ama mucho la cocina y otra que no, y el mismo plato, la misma receta, no sé por qué, no te sabe lo mismo. Es algo, no sé, tú lo sabrás mejor, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que las emociones que uno siente o el día que uno tiene al final son completamente transmitidos, ¿no? al producto final, al plato.
¿El primer restaurante en el que entra Iván es?
El primero en el que realmente me ponen a trabajar duro se llama Casa Pendas en Narón. Bueno, ahora ya no está funcionando, ¿no? Pero es Alfonso Pendas Y realmente ahí, joder, lo paso mal, ¿eh? Fueron 3 meses en los cuales yo estaba en la escuela y lo que hacía era el fin de semana pues trabajar con él, ¿no? Y estaba él y su mujer en la cocina, su mujer en la sala, en un restaurante pequeñito. Veía que en aquella época hacía las cosas francamente bien, hablamos del 2003. Y a mí me pone con la partida de pastelería, que encima se me da fatal, y la parte de los entrantes, ¿no? Y realmente la presión era grandísima, porque realmente éramos dos para sacar una oferta, o sea, complicada, con un volumen grande. Dábamos de comer a 60 o 70, incluso el fin de semana, ¿no? Y ahí me, o sea, abrazo mucha realidad, ¿eh? Me doy cuenta de que esta es una profesión difícil, ¿no? La cocina que yo veía en un barco al final era diferente, era una cocina más de rancho, ¿no? Comían 600, pero era una línea en la cual pasaban 300 y después una hora y media 300, ¿no? Y esto era el momento, todo tenía que salir junto, todo tenía que salir infinitamente mejor, había una presión y un jefe que tenía un filtro que era mucho más duro del que yo había vivido, ¿no? Uh-huh.
Hoy queríamos poner música de Ismael Serrano porque estuvo el sábado en Narón dando un concierto maravilloso como todos los suyos. Pero hoy los botones están por rebelarse contra nosotros y no nos es posible. Así que cuando eso ocurre siempre es una buena ocasión para revisitar canciones como estas. Joel López nos regalaba hace ya unos años este Por el viejo barrio, que sigue sonando así de bien y así de fresco.
Así como te recuerdo es como quiero recordarte, por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte. Contado que te vieron allá por el viejo barrio, te arrastrabas por el suelo más allá del campanario. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio, y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Seguir rezando. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando,
el primer disco de Joel López nos regalaba, no, incluía este Por el viejo barrio que nos gusta tanto visitar de vez en cuando. 21 minutos son las 4 de la tarde, estamos en un café con gotas lleno de gastronomía, lleno de comida, lleno de sabor atlántico y de sabor a mar por las amplias experiencias de nuestros invitados. Y por supuesto es un programa donde también hay cultura, teatro y actividades para el fin de semana. Y consejos, los consejos en general, habitualmente de cultura, de Carmen Méndez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer, como siempre, encantada.
Carmen y Ángela, Carmen Méndez y Ángela Triana estuvieron el viernes en Laracha, en el Pub d'Antón, haciendo monólogos a pares. ¿Y cómo fue la experiencia?
Pois a verdade é que o pasamos moi ben. Presentou nos Tito Robert, que tamén andaba por ali, que é un outro monologuista que tamén é un crack. E nada, a verdade é que foi moi divertido. Xuntamos un conxuntiño de xente que, bueno, deu moita calor, que é importante, houve moita conexión e, sobre todo, moita risa, que é o máis importante.
Como te viste? Te vas soltando cada vez máis? Te vas encontrando cómoda en el escenario? Ou todavía estás tensa buscando que todo funcione, que el público responda? Como te vas encontrando?
A ver, a verdade é que cada vez que te subes ao escenario non sabes o que vai pasar. É como se fora unha primeira vez, non? Repetida, pero ao final volve a ser como unha primeira vez. Entón os nervios sempre están aí, de alguna maneira, máis, menos. Pero en canto comezas a falar, a ver tamén as reaccións da xente, sobre todo cando ves que a xente está receptiva, que está ao teu favor, porque ao final a xente vai a rir cando vai a un monólogo. Entón, eso, pues, vai te tranquilizando, vas entrando en contacto con eles e ao final, pues, creas que hai un ambiente, unha atmósfera moi bonita e xa os nervios esquécelos e centraste no momento e en disfrutar co público.
Grandes actores como Marcos Pereiro, Osvaldo Digón e Santi Romaí, actores e monologuistas, se unen en unha obra que se llama Coleccionistas, a arte Exacto. feita comedia. E é de la obra que nos quieres hablar, ¿verdad?
Sí, quero vos recomendar esta obra porque a min en así, Petit Comité comentaronme un poquinho máis sobre ela, de que ia, e a verdade é que ten unha pintaza increíble. Eu espero poder ir este sábado xa velos, que estrean na Illa de Arousa, o sábado 14 de abril. E unha obra, para min, é un concepto moi original porque van mesturar historia da arte con comedia. A idea é que hai unha serie de cadros, o público vai participar moito na obra porque vai elegir que cadros lle interesan máis ou menos e sobre esos cadros vai se falar e vai acabar habendo unha poxa por parte do público.
Carai.
Sí, é que o concepto é moi, moi original. E sobre todo hai moita comedia, pero os espectadores convértense eso en afamados coleccionistas das mellores obras de arte e teñen que participar nunha gran poxa final. E o diñeiro que se recaude vai ir a unha asociación benéfica en función do sitio onde se leve a cabo a obra, ¿no? Van facer unha xira durante os meses de abril e maio por moitas localidades. Van ir a Negreira, a Ribadeo, a Cee, a Coruña, Ponteareas, Verín, Melide, Lugo, o Carballiño e Vigo. En principio, esas son as cidades e municipios onde van estar. As entradas xa están á venta. Aquí sí que hai entradas.
Sí, todavía hai entradas para todas as localizaciones.
Para todas as localizaciones. E ademais tamén hai outra cousa que a mí me gusta moito cando é teatro, porque eu tamén o vivín cando fixen teatro en Madrid, que conta con música en directo.
Carai.
Hai un... Sí, Cristian Leguiero vai acompañar a cada relato de cada unha das obras que, como digo, vai seleccionar o público. O público vai seleccionar unha serie de obras ao principio. El vai elegir un pouco... como vai ser ese espectáculo, porque en función das obras que elixa o público, pues vai haber unha serie de improvisación sobre esas obras, non podo contar nada máis, eu penso que hai que ir velo, ¿no?
Sí. No, nos parece, por supuesto, muy, muy atractivo. Lo que yo estaba pensando ahora, si Marcos Pereiro, desde que es alcalde en Viradeira, pues ya tiene otro tratamiento cuando viaja a otros municipios, ¿cuenta como visita oficial o no? ¿O lo tratan normal?
A ver, eu a verdade, hai que preguntar a Marcos Pereiro, pero probablemente xa eu creo que falará de ti a ti en cada municipio cos alcaldes,
claro,
¿no?
Se reunirá primeiro con la corporación municipal, ¿no?
Claro, e despois xa dirá, bueno, vamos a subastar aquí unha serie de cadros e vamos a contar. Sí, a verdade é que Marcos está facendo moitísimas cousas, polifacético, actor, monologuista, e a verdade é que fai todo ben, así que seguramente que... o vamos a pasar ben.
Este sábado estarán a las 9.
Dixemos os tres nomes, non? Eu creo que non.
Sí.
Os protagonistas.
Marcos Pereiro, Osvaldo Digón e Santi Romaí.
Vale, só un dato máis que dirixe este espectáculo Osvaldo Digón.
Perfecto. Coleccionistas.gal, lo ponéis en la barra de dirección de internet y encontráis todas las fechas. Este sábado a las 9 en la Illa de Arousa y en Coruña estarán el 12 de mayo a las 9 de la noche también en el Ágora.
Perfecto.
Carmen, muchísimas gracias por traernos la recomendación de Carmen.
Pues muchísimas gracias a vos y hasta el próximo miércoles.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vos.
Adiós. Carmen Méndez, actriz desde Neira de Rei, nos trae todos los miércoles la recomendación de Carmen. 27 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas y os recordamos que tenemos un teléfono, el 881-012-232. ¿No le encuentras el punto a la lubina, el punto de sal? Nos llamas y recibes los consejos de Lucía... De Luisa y de Iván. Estoy con Lucía, ¿eh? Luisa y de Iván. Que estás solo y te eres un perezoso para cocinar, pero en realidad a ti te mola y te gustaría esforzarte más. Luisa te dice dónde encontrar la motivación y cómo la encontró ella, y además te da dos o tres consejos. En fin, que hoy sí que no hay ninguna excusa para no llamarnos. 881-012-232. Y encima, nos pides entradas para ir al baloncesto, que es algo que el equipo necesita porque se acerca ya el final de liga. Y tenemos que asegurarnos, al Básquet Coruña, de ir a los playoffs. Hablábamos de ese primer restaurante, ese primer contacto con la realidad del día a día, del menú del día y del menú de carta. ¿Había menú del día por la semana?
No, hacíamos carta. Carta y un pequeño menú degustación de 6 o 7 platos.
Uh-huh. ¿Y el segundo restaurante? ¿Cuándo te llega el cambio?
Yo creo que al terminar las paso antes por un catering, por Ricosme.
Pero también. A talonario ya fueron a por ti, pum, pum, no, a pagar la cláusula.
No, qué va. Si salí para el segundo, yo me recuerdo ya es Casa Marcelo, ¿no? Y fue recién salido de la escuela y allí tuve también mucha fortuna, que además Juan Crujeiras, ¿no? Que lo tenemos aquí en Coruña en Vido. Bueno, pues se fijaron que tenía quizá destreza y ganas de trabajar y me llevaron al templo, ¿no? A Casa Marcelo, a Santiago. Y para mí fue como otra segunda mili, ¿no?
Ese sí sigue abierto.
Sí, abierto, o sea, cambió el concepto.
Aprovecha y da la dirección por si hay oyentes que todavía no lo conocen y me imagino que lo sigues recomendando, ¿no?
Sí, sí. Para mí es el lugar de referencia, ¿no? Santiago, muy cerquita a la catedral en la Rúa das Hortas, ¿no? Y ahí es donde realmente aprendí lo que hoy me apasiona, ¿no? Que es una cocina fresca, una cocina de temporada, una cocina sencilla, ¿no? Con apariencia sencilla, una cocina en la cual el producto debe de ir por encima de todo, ¿no? Y somos nada más que eslabones de la cadena de trabajadores que están en la huerta, en el campo y en el mar para trasladar las cosas maravillosas que nos ponen hacia el cliente, ¿no? Ese fue el mayor aprendizaje de esa casa.
Uh-huh. ¿Y por qué cambias? ¿Por qué sales de Casa Marcelo?
Bueno, yo creo que ya se cerraba una etapa, ¿no? 7 años después, había vivido muchísimo, había aprendido muchísimo de Marcelo y cuando él decide dar el cambio hacia la taberna Japo Gallega, ¿no? Pues, yo me encanta pasar allí los primeros meses y echarle una mano a arrancarlo, pero yo ya empiezo a sentir que tengo alas y que quiero volar, ¿no? Que quiero ser un poco libre, ¿no? Que quiero saber quién soy yo realmente, porque incluso cuando salí y un par de meses después que estaban en Loche Mareiro con los chicos de Abastos 2.0 en Carril, todavía sigo sin encontrarme. No sabía si lo que cocinaba en Casa Marcelo tenía algo que ver conmigo, si era Marcelo 100%, no sabía quién era Iván, no sabía lo que me gustaba, ¿no? Y de hecho pasó mucho tiempo hasta que realmente me encontré, que fue aquí en Coruña, en Alborada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería encontrar. ¿Qué era lo que realmente le gustaba cocinar a Iván? ¿Qué es lo que le gustaba comer para poder trasladarle a la gente, ¿no?
Ajá. Tú te sentías que querías liderar ya tu proyecto, ¿no?
Sí, quería empezar a caminar desde cero, ¿no? Aprovechar todo aquello aprendido, pero intentar adaptarlo a mi manera de pensar, ¿no?
Y en 2014 el Grupo Alborada apuesta por ti para ser el jefe.
Sí, bueno, ya me habían llamado más veces, ¿no? Con la salida de Luis, ¿no? Cuando sale Luis para montar su negocio Árbore. Ellos ya habían contactado conmigo, pero yo, siendo coruñés, porque pasé aquí toda la vida, exceptuando cuando me fui al ejército, pues no quería volver aquí porque mi familia ya no estaba aquí en Coruña, ¿no? Entonces, tenía la sensación de que volver a Coruña siendo mi casa y que no estuviera mi familia, ¿no? Pues tapar un hueco. Y es en el 2014 cuando realmente, bueno, pues mi mente aparca esta parte más emotiva, ¿no? Más emocional y decido coger un proyecto tan grande como Alborada, que además justo en ese momento acababa de abrir 2 meses antes en Madrid, ¿no? Alabaster. Algo que a mí también me ayudó mucho, ¿no? Porque, bueno, Alborada solo con una estrella, ¿no? Esa motivación de poder llevar un restaurante a distancia, Madrid, aprender más, eso me motivaba muchísimo, ¿no? Siempre he sido una persona muy ambiciosa en ese sentido.
Y no te da miedo, al contrario, te motiva el hacerte cargo de 2 restaurantes a la vez, digamos, del de Madrid, con sus peculiaridades, con su público, diferente al de Coruña y del de Coruña, ¿no?
Sí, en aquel momento, a ver, miedo no me dio, pero me dio mucho respeto, ¿no? Muchísimo respeto, ¿no? Y de hecho he tenido que aprender mucho, he aprendido a delegar, a confiar en la gente, a entender que si yo me equivoco cuando cocino durante un servicio, pues la gente que está conmigo se tiene que equivocar y no tiene que haber enfados, no tiene que ir más allá, ¿no? Y miedo me da ahora, ¿no? Sí. Muchas veces me salgo fuera, ¿no? Intento verlo, subirme a la nube y ver lo que ha pasado en Alborada en estos últimos 4 años y ver cuál ha sido su crecimiento, ¿no? Arayo, algún restaurante en Madrid, ahora que vamos a volver a abrir en Mallorca, y veo todo lo que se está haciendo a la velocidad vertigo que lo hacemos con el nivel de calidad que intentamos mantener, y eso sí que me da mucho miedo, ¿no? O sea, si ahora mismo me lo proponen, digo que no, seguro.
¿Cuál es el mayor cambio que le imprimes tú al Grupo Alborada con tu entrada? ¿Qué es lo más innovador que traes o lo más importante que aportas?
Yo creo que el basarnos en algo que hablamos radicalmente ahora, ¿no? Que es la cocina atlántica, ¿no? Y realmente basarnos en una cocina con una estación muy marcada en la cual el producto es un producto local, ¿no? Eso, yo creo que esa es la impronta, ¿no? Entender ese discurso, ¿no? Pequeños productores, mucho trabajo de lonja, no todos los productos están bien en cada temporada, hay que saber escuchar. La cocina pasa a ser una cocina muy espontánea, con muchísima rotación. Alborada era un restaurante que había en la cual compartían carta y varios menús, se cerró solamente en el menú, se desvistieron las mesas. Cada vez se hace una cocina, entre comillas, menos técnica, ¿no? Yo siempre digo que la cocina de Alborada es una cocina doméstica, de hornos, cazos y sartenes, en el cual, bueno, pues la apariencia sencilla de un plato limpio tiene una complejidad terrible, ¿no? Y el claro ejemplo puede ser un consomé, ¿no? El consomé da muchísimo trabajo y llegar a él bien, pues al final no se representa lo que te pueda llegar en una taza, ¿no? Que es un caldito limpio.
¿Cómo te lo montas a nivel de colaboradores? Es decir, llegas a la cocina, te quedas con lo que hay, buscas tú a alguien más, te entrevistas con ellos para saber cómo... Es decir, ¿cómo es formar un equipo de trabajo, en este caso cuando llegas a un sitio que ya tenía su equipo hecho?
Bueno, yo tuve, en ese sentido tuve mucha suerte, ¿no? Cuando llego a Alborada, pues había un chico que ya venía conmigo, que era Dani. Yo recogí de Santa Comba, del Retiro de Acostiña. Se me suma otro chico muy de confianza, que fue Cristian, que se me acaba de ir hace nada, ¿no? Y venía, llevaba 5 años conmigo en Casa Marcelo, y me encuentro con una figura importantísima, ¿no? Que es Michele Peroni. Realmente ahora es el jefe de cocina de Alborada, ¿no? Y es una persona con un gusto y un paladar terriblemente bueno. ¿Y de qué me siento orgulloso? De mi equipo. Y de que 4 años después ese mismo equipo, pues quitando a Cristian, sigue estando, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que realmente en todos los negocios que ahora mismo tiene el grupo, pues las bases de las cabezas sólidas, las que realmente me sirven a mí de bastón o de ayuda, siguen siendo la misma gente, ¿no? Y eso me siento orgullosísimo de ello.
¿Qué cosa no perdonas en el equipo de cocina o en tus colaboradores que ves trabajando a tu alrededor? ¿Qué cosa llevas fatal?
La limpieza final es algo que a mí me molesta mucho, ¿no? La limpieza durante todo el proceso, obviamente, pero la limpieza final en los platos tiene que ser perfecta para mí, ¿no? Los puntos de cocción, los emplatados sencillos, que en los cuales visualmente lo veas, ¿no? Y después yo creo que algo que no me gustaría es que enterarme la deshonestidad, ¿no? O sea, estando fuera, enterarme de cosas que han sucedido por otras personas sin que estos propios líderes o jefes no me lo dijeran directamente, ¿no?
¿Y qué hay de la cocina para afuera? Es decir, del comedor. ¿La importancia de un jefe de comedor o la importancia de los camareros, la importancia del servicio?
Bueno, al final son los que le ponen palabra, ¿no? a nuestro trabajo. Entonces la importancia es toda. Yo creo que el más importante de todo esto es el cliente, ¿no? Y son los que realmente tratan con el cliente, ¿no? Tienen que tener una mano derecha, o que yo admiro, ¿no? Porque en muchos casos, pues tienen que lidiar con gente de todo tipo de edades, con todo tipo de gustos, y tienen que hacer lecturas rapidísimas, ¿no? Y saber trasladarlas a la cocina.
Luisa, eres mucho de restaurantes, vas a menudo a probar cosas nuevas, vas siempre a los mismos, ¿te gusta visitar?
Me gusta visitar, pero muchas veces voy a los mismos.
¿Y qué no perdonas tú en un restaurante? ¿Qué te sienta fatal cuando vas a un restaurante con ganas de salir contenta y de quedar bien?
Bueno, la limpieza ya, por supuesto. Un emplatado, ya no digo precioso, pero un emplatado más o menos decente, porque hay algunos sitios que no. De esas dos cosas, y después, hombre, te fastidia que a lo mejor tardes una hora en servirte, ¿no?
La espera no se lleva bien en ningún caso, ¿verdad?
No, y después, claro, quieres que un buen producto, después que te guste o no, claro, a veces es, a veces tú esperas una cosa y es otra, pero bueno, sobre todo lo que te dije antes.
Vamos a hablar bien de sitios. Encontramos una y lo va a hacer primero Luisa para que no condicione el, para que no condicione Iván que ya encontramos una entrevista donde recomendaba varios sitios y podemos hablar de ello. Pero Luisa, aparte del restaurante Alborada, por supuesto, que está fuera de concurso en el programa de hoy. ¿Qué tres sitios de Coruña? No voy a decir que frecuentes, pero ¿qué tres sitios de Coruña recomendarías ya a bote pronto? Porque son especiales, porque te gustan, por su relación calidad precio, solo tres.
Tres. Pues Culuca Cocina Bar, ¿cómo se llama? El uno nuevo de La Estrella, que está en la calle Los Vinos, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama.
¿La Taberna de Estrella es? O no sé cómo se
La tiene, Taberna de La Estrella,
tiene,
sí.
No sé si es La Taberna exactamente, pero tiene un apellidito
sí,
así.
Sí, de La Estrella, que está en la calle Los Vinos. Y después, otro que está muy bien, en la calle de La Galera, Galera... Ay, ¿cómo se llama? Yo para los nombres soy fatal.
Bueno. No han puesto la pasta, entonces, claro, se hace la remolona, ¿no? No acaba de si no patrocinan, ¿no? ¿Qué es lo mejor del Culuca? Que también sabemos que le gusta a Iván.
¿Qué es lo mejor? Para mí tiene muchas cosas buenas, pero, por ejemplo, tiene un producto buenísimo, producto local mucho, después sabes lo que comes, un plato... Pues el atún, pollo con guacamole, el tomate confitado, la ensaladilla.
Los callos de Chisco están geniales.
Y con virtud podemos decir que no está junto a los demás restaurantes, ¿no? Que ocupa una zona que donde no hay demasiado restaurante o no hay otros restaurantes del estilo.
No hay. Está cerca del Palacio de la Ópera, en la Avenida Arteixo.
Pues hay que dar la recomendación. Me preguntaba yo, Luisa, tú todas las semanas pues muestras tus recetas y tus platos en el Facebook, en el Instagram.
Sí.
¿Cuál crees sinceramente que es tu gran especialidad o el terreno donde tú realmente te mueves bien o donde realmente das lo mejor de ti? Es decir, algo que realmente domines o las cosas más que otros platos.
Yo, claro, teniendo a Iván al lado, no me atrevo a decir que domine nada.
Por supuesto que puedes.
No sé, pero a mí me encanta, siempre me encantaron las ensaladas, por ejemplo, variar mucho las ensaladas con productos frescos, con productos, como decía Iván, de temporada. Después me gustan mucho los pescados, que a veces, bueno, cuesta dar el punto, sobre todo el punto que le das tú o el punto que le dan otros cocineros, que en casa a lo mejor no somos capaces de darle ese punto. Está rico, pero bueno, me gusta, no sé, las cremas también me encantan, las cremas de verduras. Yo tengo un punto vegetariano y tengo temporadas en que soy vegetariana y otras que no. Ahora, por ejemplo, no como carne. Pero hay temporadas que no, entonces hago cosas, voy mezclando con productos para proteínas vegetales. Bueno, voy ahí.
¿Cuál es el truco para cocinar para uno solo? A ver, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto? Sí.
Bueno, primero lo que decíamos antes, el que te guste, cosas saludables. Yo creo que la motivación que tú tengas de quererte a ti misma y quererte dar una buena alimentación. Yo creo que es eso. Bueno, pues si yo me quiero, no solamente ir a la peluquería a ponerme guapa, no, sino pues proporcionarme una alimentación saludable con unos productos frescos, no productos muy prefabricados. Bueno, ese es mi truco, vamos.
¿Qué es lo más difícil de cocinar para uno solo?
Lo más difícil... Hombre, por ejemplo, unos callos, cosas así.
Bueno, pero nadie te impide hacer callos para tres.
Porque lo puedes congelar, pero bueno.
Y meter
bueno,
en el invitar, congelador, ¿no? O invitar, o darle un poco a la vecina que te hará otros favores,
sí,
o meter en un tupper
y seguir. Sí, lo tomas dos veces, lo congelas, sí, porque si no, ¿sabes? Siempre cocinas un poco de más para que te quede.
¿Y algo que íntimamente puedas decir que no te gusta cocinar? Es decir, que no se te da bien o que no le acabas de encontrar el punto que, por lo que sea, no te encuentras.
Bueno, hay muchas cosas. Pero hay veces que me cuesta. Por ejemplo, lo que tú decías, que era más difícil, la repostería me cuesta. Así como con el horno, en asado, sin eso, ¿no? En repostería a veces me cuesta. Me cuesta que sea el punto exacto.
¿Y cuando vas a comer fuera o a un restaurante, buscas precisamente las cosas que a ti no se te dan bien o no necesariamente?
Bueno, a veces sí. Procuro probar cosas que a lo mejor yo no hago para ver cómo lo hacen o para ver... Sí. No suelo pedir siempre sota, caballo y rey. A lo mejor en un restaurante chino, como no sabes mucho, que a mí me gusta mucho la comida. Bueno, la que tomamos aquí, que los chinos dicen que no es la auténtica comida china. Sí, una de esas... Que después ves recetas y dices, yo, si esto era un pollo agridulce, pues no era como el que comía yo en este restaurante o en el otro, ¿no? Pero bueno, sí, a veces procuro tomar cosas que yo no hago.
Luisa, imagino que cuando viajas pues también buscas la parte gastronómica, buscas conocer restaurantes. Un lugar de España o una región de España que te haya enamorado en cuanto a cocina o que hayas dicho, tengo otra razón para volver porque cómo me gustó lo bien que comí en tal sitio o en tal otro.
Grecia me gustó mucho.
Ajá.
Probé bastantes cosas y me encantó, por ejemplo, cómo hacen el cordero, con qué producto, las ensaladas. Bueno, me gustó mucho. Grecia me gustó, la cocina italiana, que siempre... Pero claro, la cocina italiana que hacemos aquí, pues igual no es igual. Probar comidas diferentes siempre me gusta. Viajé, bueno, fui a bastantes sitios, la comida india es muy picante... Uh-huh. La mexicana también me gustó mucho.
¿Y en España?
¿Cómo?
¿Y en España, dentro de España, la cocina de Valencia, imagínate, o la cocina catalana, o alguna región que...
Tengo que decir que no, que conozco más de fuera que de España, porque siempre decía España cuando me jubile. Y entonces,
cuando el inserso me lleve a Asturias...
Porque después, igual, cuando ya tenga 70, 80, no me atrevo a ir a la India, pero sí me atrevo a ir a Valencia, me atrevo a ir a Barcelona. Por ejemplo, Barcelona me gustó mucho. La verdad, tengo que decir, y con un poco de vergüenza, que hasta hace 2 años no conocía Barcelona. Conocía Madrid y Barcelona me encantó su cocina mediterránea, me gustó mucho.
Iván, ¿alguna región de España que a ti te apasione o te atraiga especialmente en cuanto a cocina?
Yo creo que lo has dicho, ¿no? Que es Asturias. Uh-huh. A mí, nuestros vecinos, me parece que...
Sí, tienes razón.
Que tienen una cocina formidable, ¿no? Y que encima tienen algo que yo envidio, ¿no? Y es que sus restaurantes de vanguardia son capaces de hacer una cocina limpia, vanguardista, moderna, y de repente tú estás deseando que te llegue la fabada, ¿no? Y claro, a mí eso me encantaría trasladarlo aquí, lo pienso muchas veces. ¿Qué pasaría si de repente en un restaurante de vanguardia gallego, para acabar, te ponen un caldo gallego? Eso sería entendido. Sí. No me encanta Asturias. Los quesos, los pescados...
¿Y crees que nos aventajan en haber vendido su gastronomía mejor que Galicia? ¿O no?
Sí, yo creo que va un paso por delante. Ya no sé, ya no solo gastronómicamente, ¿no? Sino turísticamente. Tú vas a Asturias, a un pueblo marinero, y el turismo que tiene es terriblemente bueno. Está todo cuidado, la gente está en la calle. Te vas a sus pueblos de montaña, que hablamos de 20 kilómetros hacia el interior, porque eso es maravilloso, la riqueza que tienen, y de repente explotan perfectamente pues ese trekking, esas rutas como el Cares. Sí, yo envidio mucho Asturias.
¿Y fuera de España?
Fuera de España, jo, muchas. A mí me impacta mucho la cocina popular mexicana, ¿no? El poder viajar a México y trasladarte de Ciudad de México a Oaxaca y bajarte del autobús y realmente... solamente con el olfato decir, es que esto no es nada de lo que yo he olido, ¿no? O sea, tostados, esos guisos, esos frutos secos, ¿no? O sea, México, esa cocina de calle, y me parece fantástica.
¿Y en qué país harías una estancia de 3 meses o 4 para aprender y para empaparte de su cocina y poder traerla después?
Yo la haría directamente en un país que redundamos muchas veces al decirlo, que es Japón, ¿no? Y os explicaría por qué, porque... Jo, a mí que me gusta defender mucho la cocina del territorio, ¿no? Y intentar poner en valor Galicia al máximo, creo que ellos han conseguido algo, ¿no? Que es que toda la gente respetemos algo que es inamovible, que es la cocina japonesa y que no ha sido nada permeable, ¿no? Y que los restaurantes pues que más escuchamos fuera o los cocineros más respetados siguen haciendo una cocina japonesa de base y de raíz, ¿no? Sin estar pendiente si nosotros aquí le ponemos guerelos o navizas, o si en América utilizan el humo, ¿no? O sea, yo me admiro esa parte de la cocina japonesa.
Se ha convertido en un himno de la música gallega. Es el temazo redondo hasta el momento, aunque tiene más de uno, por supuesto. Yo creo que ninguno ha alcanzado ya el nivel de popularidad y de himno que tiene ya este Tierra, que nos dejaba el primer disco de Soel López, Atlántico, que hoy traemos a Café con Gotas.
Y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos. Todos somos nada, sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces piensas que no hay nada. Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía.
Tierra, Soel López, desde su primer disco en solitario, que se llamaba Atlántico y que nos gusta tanto recordar y revisitar. 51 minutos sobre las 4 de la tarde.
Cada día poder alcanzar la playa.
Tenemos un fin de semana lleno de música, lleno de teatro, como siempre, en Coruña. Y para hablarnos de una de las obras de teatro que vamos a poder ver, está al otro lado del teléfono Fina Calleja. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nos encantado esta vida.
Sarabela Teatro, presentes con cuatro obras en este momento totalmente simultáneas en diversos puntos de Galicia. El fin de semana pasado estuvieron en el Teatro Jofre con normas para saber vivir en la sociedad actual, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Qué tal la función?
Pues muy bien, estivemos no Jofre, estivemos en Vimianzo o sábado e o domingo tamén aí no Teatro Colón con outro espectáculo que o Último Dragón no Teatro Colón.
Uh-huh. Y este fin de semana, este sábado, toca El secuestro de la bibliotecaria en el Foro Metropolitano a las 6:30 de la tarde, ¿verdad?
Sí, señor. Sí,
¿público
señor.
Familiar a partir de qué años crees que
pues
se puede
mira, ir? Está recomendada a partir de 5 años. Uh-huh. A nos sempre nos gusta traballar para toda a familia. Este é un espectáculo que vén de ser estreado a finais do ano pasado, que está se exhibindo tanto para público familiar como para campañas escolares. Estaremos o xoves e o venres no Fórum en doble función para centros escolares e despois para público aberto, para que os pais, avós, tíos acudan cos rapaces. Recomendado de 5 a 12 anos. Uh-huh. Este secuestro dunha bibliotecaria que é maravillosa e o mesmo que son tamén os secuestradores, porque son uns secuestradores ben curriños.
Pero notáis máis que ese público preferiría que fuera el secuestro de la profesora máis que de la bibliotecaria?
Pois non,
el porque, público escolar, me refiero.
Non, porque bueno, verdadeiramente estos secuestradores que van de malos malosos, malísimos, pois no fondo, como todos os malos malísimos, agochan pois o seu corazonciño tamén, non? Uh-huh. En eses plans malévolos que teñen que xerar un caos cultural na vila onde se desenvolve esta peza que é a vila de Parangón, todo vaise demorando porque o concello para a hora de pagar o secuestro non ten que facer demasiadas reunións e atravésase tamén por aí un contagio de varicela, non? Entón todo vaise complicando e aí ese o punto de arranque deste espectáculo.
¿Por qué no se lo deben perder los padres y niños que quieran ir a ver el secuestro de la bibliotecaria? ¿Qué tiene de especial esta obra?
Bueno, pues mira, de extraordinario ten, tal y como están los tempos, que van a ver un espectáculo con 5 actores, uh-huh. Y donde se desdoblan, donde están deliciosos y que es muy divertido. Y al mismo tiempo que un canto, amor polos libros, pola literatura, pola fantasía, por todos eses contos e esas historias que pertencen a literatura tradicional, que forma parte do noso patrimonio inmaterial, e aparte porque van pasar 55 minutos divertidísimos.
Es que ese amor por la cultura, los libros y la biblioteca es algo que se debería poner mucho más en valor y defender. ¿No has pensado alguna vez que a lo mejor trayéndolo a la realidad o a la ironía a nadie le importaría el secuestro de una bibliotecaria? Siendo tal el desdén que tienen por la cultura y por las bibliotecas algunos políticos.
Mira, xa o punto de arranque da peza parte de aí, ¿no? Porque estes secuestradores finalmente son moi inxenos e entón eles pensan que secuestrando a bibliotecaria vai significar o peche da biblioteca municipal, co cal vai xerar un caos cultural enorme e van buscar por debaixo das pedras os fondos necesarios para pagar o rescate. O que pasa é que se van a enfrentar, aí enfréntanse ca súa propia inxenuidade e unha realidade no, na que é máis importante a burocracia que a biblioteca esté aberta, non? Uh-huh. Aí está enterrado parte de un aspecto crítico respecto ao amor pola cultura ou a falta de a desafección, non? Pola cultura, non?
Te entendemos.
E aí está, non? Por iso a nos gustanos moito traballar con diferentes capas de cebola, non?
Claro.
Por iso os nosos espectáculos sempre buscan ser realmente espectáculos para toda a familia.
Moi recomendable, sin ninguna duda. Fina Calleja, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Veña, unha aperta enorme, estades convidados, ausencia que non nos digan que avisados non quedan.
Exactamente, a las 6:30 en el Foro Metropolitano. Un abrazo moi fuerte.
Unha aperta para ti.
Adiós.
Un pico para todos.
Gracias. Adiós. Estamos en Café con Gotas y se nos escapa el tiempo como arena entre las manos. Tenemos que llegar al final del programa, donde